¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos una vez más aquí en Aire Fresco, en este día viernes 4 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna. Ustedes nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además, bueno, obviamente a través de cada uno de nuestros diales, pero además de eso, estamos en el canal 665 de BTR, en la app Radio Duna, o en duna.cl, y ahí están también nuestros podcasts, duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener hoy día una entretenida conversación, eso espero, vamos a hacer todo lo posible, por lo menos de parte del entrevistado está bastante asegurado, porque estaremos con Gonzalo Robles, el gran actor Gonzalo Robles, actor, comediante, además, bueno, un hombre que es muy multifacético en términos de los papeles que ha realizado, pero hay uno que sin duda lo debe haber marcado y marca también el recuerdo de nosotros hacia él, el personaje de Caroca, de los Eguiguren, por supuesto, y vuelven los Eguiguren, y por eso estaremos conversando con Gonzalo Robles en algunos minutos más. Van a volver ahora en época de pandemia, imagínense cómo debe ser esa familia viviendo ahí juntos, el Pompi, la Pía Correa, la señorita Prisi y el propio Caroca, por supuesto, en época de pandemia. Van a estar presentándose
Tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos con la María José Soto, que nos va a contar hoy día el trending topic. ¿Cómo estás, José?
Hola, muy bien. Justo estaba escuchando al Polo, tan entretenido el programa que viene y justo tiene un problema de cobertura. Bueno, Quique, si quieres empezamos entonces con uno de los principales temas que se ha hablado en esta jornada. Uh-huh. Y tiene que ver con el plebiscito. Llevamos tanto tiempo, Quique, hablando del plebiscito, de si se puede hacer o no, de que si pueden votar o no los COVID positivos, cuáles son los temas sanitarios que tienen que estar presentes el día de la elección, y ya está listo, ya se publicó esta suerte de documento con todos los requisitos que tienen que tener todos los locales de mesa para poder, recordemos que son 2010 locales de mesa a nivel nacional, para poder participar en este proceso electoral del 25 de octubre. Bueno, parte de lo que dijo ya el servicio electoral tiene que ver con varios requisitos que se ponen en, recordemos que esto va a ser asegurado en un 80% por efectivos de las Fuerzas Armadas. De hecho, se van a desplegar 24.170 efectivos a nivel nacional para poder distribuirse en los distintos locales de votación, porque aumentaron por razones de pandemia, para que puedan arreglar el tema de seguridad y funcionamiento. Parece que ya estamos con el Polo, ¿no?
Sí, está el Polo.
No,
parece está, que no.
O no puede hablar todavía.
Usted es perfecto, pero parece que estamos con problemas todavía.
Sí. Sí, ahora sí te escuché, Polo. Te escuché. ¿Nos escuchas bien?
No.
No. Ya. Bueno, mientras tratamos de arreglar eso, Quique, te sigo contando lo que tiene que ver con los requisitos para poder votar el día del 25 de octubre. Bueno, yo te explicaba, Polo, que nos debe estar escuchando igual, y Quique, que van a haber más de 24.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en estos 2010 locales que van a estar a disposición para poder votar. Es un aumento de efectivos militares en un 70%. Si lo pensamos en la comparación, Quique, con el 2017, que fue la última elección, había casi 14.000 efectivos militares. Ahora 24.000, y eso tiene que ver con que primero, estamos en estado de excepción, y segundo tema es que hay más locales de votación. Claro. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Se rebaja primero la edad para las personas que necesiten o que quieran excusarse de ser vocal a los 60 años, por razones obvias, porque evidentemente es la edad donde hay más riesgo de contagio. El aforo máximo para los electores en los locales se va a aplicar multiplicando por 10 el número de mesas que haya por sector. Y los electores, bueno, obviamente, tienen que estén haciendo una fila, deben mantener la distancia y supuestamente va a ser un sistema muy estricto de 1 metro para evitar los contagios, para evitar tanta cercanía y aglomeración, y el uso de mascarilla, que es ya obligatorio, que yo creo que ya todos lo sabemos de memoria. El cierre de las mesas no se permite con más de 10 personas por cada mesa, lo que sabemos que muchas veces los cierres de las mesas está lleno de gente entre los vocales, los apoderados, la gente que quiere participar, etcétera. Siempre el conteo es una cosa siempre muy emocionante.
La familia
muchas
Miranda.
Veces se cubre, exacto, se cubre por medios de comunicación. Entonces ahora va a ser súper, súper restringido, Quique. Y por cada mesa, 2 cámaras secretas. Antes no necesariamente, o sea, podía haber 1 cámara, a veces son mesas más chiquititas. Ahora 2 cámaras por razones sanitarias, sin cortina ni sin puerta. Por lo tanto, la cámara tiene que instalarse de tal forma en que la persona que vote pueda hacerlo de manera discreta, sin que se vea, para poder proteger el secreto del voto. Pero claro, va a ser raro porque uno siempre está como un poco escondido ahí votando. Ahora sí parece que está Polo.
Sí, ahora la verdad que no los dejé escuchar en ningún momento, pero ¿ya? Sí, algo pasó que no les podía hablar, así que, pero oye, está interesante, ¿eh? Son hartos detalles de los que hay que estar preocupados en el momento de ir a votar, sí. Y lo último que estabas diciendo, esto de esconderse, la verdad es que uno siempre tiene la paranoia de que le están sapeando el voto. Ah, no es que tampoco tenga que ser tan secreto, pero que alguien puede sapear el voto y, bueno, cuidarlo, obviamente, que es misión de uno mismo, pero también, obviamente, es misión de las condiciones que se nos preste, porque parte de lo que se tiene que asegurar por ley, por constitución, es que ese voto sea justamente secreto.
¿Sabes qué, Polo? Me acordé que una vez un candidato, no quiero decir ni candidato ni candidata presidencial, que perdió en primera vuelta, en segunda vuelta dijo que votaría por tal persona. Y yo no le creí a ese candidato. Entonces le pregunté en algún minuto, ¿pero tú vas a votar en serio por este candidato? Y me dice, mira, no votaría, pero me da tanto miedo que aparezca una grabadora, una cámara en alguna parte de la cámara secreta, que voy a votar igual. Bueno, ahora esa persona estaría con mucho más miedo, porque, claro, sí, pues. Los secretos del voto que uno está acostumbrado no va a estar. Va a estar ahí abierto, uno con la manito, no sé. Ahí vamos a vivir esa experiencia. Otra de las cosas, Polo y Quique, es que cada uno tiene que llevar su lápiz color azul. En todo caso, el jefe de los vocales va a tener un lápiz disponible, pero la idea es que uno no use otros lápices, digamos, para evitar precisamente cualquier tipo de contagio. También va a haber un voto exclusivo para personas adultos mayores desde los 60 años, evidentemente porque son las personas de mayor riesgo, y este horario va a ser de las 14 horas a las 17 horas, donde van a tener prioridad exclusiva. Y si en ese horario no hay adultos mayores que vayan a votar, ahí sí puede entrar gente de otras edades. Las mesas se abren desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, un poco más tarde, y bueno, lo que ya sabemos, yo creo, de memoria, es que no hay autorización para voto de los COVID positivos, no se va a hacer nada especial. Ya lo decía de nuevo Cristian Monquever, ministro secretario general de la presidencia, hoy decía, cambiar las reglas del juego a 50 días es un riesgo súper alto, así que bueno, se mantiene entonces esta iniciativa. Así que estas son todas las reglas y restricciones para una elección que va a ser súper excepcional, especial, distinta. Yo creo que no nos vamos a olvidar.
Y yo creo que a partir de ahora, a mí me parece que el rol y el deber que tiene la autoridad, la autoridad del gobierno en particular, en general todas las autoridades, pero particularmente el Poder Ejecutivo, es comenzar a incentivar la participación. Porque está claro, obviamente que hay preocupación, vamos a seguir en pandemia, es posible que haya comunas que todavía van a estar en cuarentena, no sabemos qué va a pasar en poco más de un mes, pero la participación es absolutamente fundamental, y nuestro historial reciente de participación en eventos electorales es deplorable. Es realmente muy malo, especialmente en elecciones de alcaldes y concejales, pero también en las elecciones presidenciales. Entonces, claro, uno supone, a lo mejor porque se deja llevar por gente que está más metida en la política o más politizada, más bien, y claro, puede haber mucho entusiasmo, pero hay otras personas que a lo mejor no están tan entusiasmadas, no están tan motivadas, y creo que a mí me parece que es deber del Estado, ya que el voto es voluntario, bueno, incentivar a que este voto se haga efectivo. Están dadas todas las condiciones, están tomadas todas las medidas,
y ahora lo que falta es que la gente efectivamente acuda a votar y se sienta tranquila y segura de hacerlo. Me quedó una duda con respecto al tema de los adultos mayores, José. Ellos pueden ir a votar en cualquier horario, pero hay un horario que va a ser exclusivamente para ellos, ¿te entendí bien?
Exacto.
¿No?
Exacto. Esa es la. Si hay adultos mayores que sienten que hay inseguridad en ir a votar, la idea es que tengan un horario solo para ellos de 14 a 17 horas, donde van a ser prioridad absoluta. Ahora, siempre van a ser prioridad en todo horario, leía en el manual. Durante el día, siempre adultos mayores van a ser la prioridad. Sin embargo, perfecto, ese es un horario exclusivo por razones de seguridad sanitaria.
Ya, está bien, está bien. La verdad que sí. hay que obviamente proteger a los adultos mayores, hay que incentivarlos también a que vayan a votar. En general son los que más cumplen, las personas mayores. Mientras mayor es la edad, mayor es la participación también en las elecciones, en las votaciones, y más temprano tienden también a ir a votar. Uno encuentra muchas veces en las primeras horas de votación muchas personas mayores que están efectivamente ahí desde tempranito haciendo la fila, con el miedo a quedar de vocales. ¿Y qué pasa en esos casos? Ahí se les va a dar se les va a hacer una excepción, digamos, si es que de llegar a tocar a un adulto mayor, ser vocal de manera obligada, ¿no?
Claro, ellos pueden tener, de hecho puedes excusarte, se rebaja la edad de excusarse para ser vocal a los 60 años. La edad es mucho más estricta para excusarse. Ahora tiene 60 y dice, yo no, porque tengo 60.
Porque tengo 60 años, ya, perfecto. O sea, no debería salir como vocal y tampoco debería, o sea, tampoco podría ser obligado entonces a quedarse claro, como vocal en caso de que no se haya completado todos los cargos obligatorios, digamos, de vocales en la mesa. Ya, pues está bueno, claro. está poniéndose más, está un poquito más clara la cosa.
Sí, oye, y una cosa entretenida también, claro, la gente en las elecciones pasadas no está participando, siempre se habla mucho de que hay la gente está desincentivada a ir a votar. Sin embargo, esta elección es súper especial. Recordemos que tenemos un contexto del 18 de octubre, un estallido social y una campaña bien ciudadana, o por el apruebo o por el rechazo. Todo indica que hay una motivación distinta, especial, histórica, para ir a votar, muy distinta como a votar por personas puntuales, candidaturas, cargos de elección popular, digamos.
Sí, yo no la veo todavía eso sí en las calles, ni en el ambiente. Bueno, obviamente puede ser porque estamos en pandemia, sí, la verdad que eso sí modifica todo, pero estoy pensando... Sí. Tú no habías nacido, pero estoy pensando en el 5 de octubre del 88, y lo que...
Polo, me encanta porque siempre como que me siento joven contigo, siempre me dices que yo no había nacido o yo era más chica, me encanta.
Bueno, pero claramente no votaste, no sé si había nacido o no, no sé tu edad, pero claramente no votaste en ese plebiscito.
No voté.
Sí, hay cosas buenas que han cambiado, porque la gente ya aprendió a decir plebiscito. En esa época la mitad de la gente decía plebiscito. Hartos líderes políticos. Pero bueno, el punto es que, claro, estamos hablando en ese minuto de un plebiscito que en el que estaba puesta la esperanza de salir de una dictadura. Por lo tanto, la manera como se abordaba desde el punto de vista de la gente era muy distinto, y la campaña era muy intensa. En este caso, esa campaña todavía no se ve, y ya debiera empezar como a notarse. Bueno, son otros tiempos, a lo mejor el entusiasmo está guardado, está reservado y se va a expresar efectivamente el 25 de octubre. Es de esperar que sea así, para que nadie pueda tampoco poner en duda la legitimidad del resultado de ese plebiscito.
Exactamente. Ya, pues,
José, oye, un beso muy grande. Sé que hoy día te lanzas, así que hazlo con responsabilidad hasta las 10:30. Yo lo haría hasta las 10:15 para asegurarme poder llegar con tranquilidad a la casa de vuelta. Así que nada, que te vaya muy bien y nos cuentas el lunes de esta experiencia después de 6 meses de poder salir a tomarse un chaquito a la calle, a algún lugar público. Ya, pues, a servirse algo. Muchas gracias, José.
Un abrazo.
Muy bien. Chao. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Esta es la canción de Chicago de Sufjan Stevens.
all things go, drove to Chicago, all things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes in my mind. Slept in parking lots. I don't mind, I was in love with the place. In my mind, I made a lot of mistakes. My friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.
You came to take us. All things go.
Escuchamos a Sufjan Stevens con Chicago. Oye, hay harta cosa que anda dando vuelta. Hay una doctora, que es la más, una importantísima doctora en realidad en Canadá, que se ha hecho conocida a esta altura en todo el mundo, la doctora Teresa Tam. o Theresa Tam, como quieran ustedes llamarles, la máxima autoridad sanitaria de Canadá. Y claro, se ha comentado mucho acerca de ella por las recomendaciones que hizo en relación con el tema sexual durante la pandemia. Ella es, como decía, la principal autoridad en coronavirus y da todos los días los datos, las recomendaciones, conferencias de prensa, así al estilo del ministro París, ¿no es cierto? Bueno, allá es la doctora Tam. Y bueno, aprovechó el día miércoles y de ahí en adelante se ha seguido comentando este asunto, porque hizo recomendaciones justamente para la actividad sexual y el correcto uso de la mascarilla. Dijo que la salud sexual es una parte importante de nuestra salud global, evidentemente lo es, ¿no es cierto? Dice que, sin embargo, las relaciones sexuales, dice la doctora Tan, pueden ser complicadas en los tiempos de COVID-19, especialmente para aquellos sin una pareja íntima en su hogar o para aquellos cuya pareja sexual tiene un mayor riesgo de contraer COVID-19. Y bueno, ahondó en el asunto diciendo que, como otras actividades durante la enfermedad, o sea, durante la pandemia, ¿no es cierto?, de COVID-19, que supone la proximidad física, hay algunas cosas que podemos hacer para minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus. Dijo también que la mujer, que es la directora de Salud Pública de Canadá, dijo también que la actividad de menor riesgo, la actividad sexual de menor riesgo, es la que se realiza individualmente, digamos, pongámoslo en esos términos. Pero que si uno decide tener encuentros sexuales con otras personas, bueno, hay que evitar besos y contacto cara a cara. Y además considerar utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. Uno se empieza como a imaginar, ¿no es cierto?, en la situación y pensar si se va a preocupar en esas condiciones de la mascarilla, pero bueno, cada uno hace las cosas como mejor le plazca y obviamente que el papel de la autoridad es llamar a la precaución. Habló también acerca de los tipos de contagios, las posibilidades de contagio, digamos, a través de la propia actividad sexual son muy bajos, excepto con el contacto boca con boca, ¿no es cierto? Que eso es obviamente lo que puede provocar el contagio si es que una de las dos personas tiene la enfermedad. Ella ha sido criticada en algún minuto. Se comentó mucho cuando, después del inicio de la pandemia, ya había dicho a toda la población canadiense que las personas asintomáticas no tenían que utilizar mascarillas. Pero en eso, la verdad es que uno no puede responsabilizar demasiado a la doctora Tam, la directora de Salud Pública de Canadá, porque, recuerden ustedes, era la recomendación que se le hacía a todo el mundo, recomendación que venía de la propia OMS, que hablaba de que las mascarillas solamente tenían que utilizarlas las personas que estaban enfermas o las personas que estaban tratando a personas enfermas. Todo el resto de la población, digamos, que no tenía síntomas, bueno, no tenía que utilizar mascarilla. Eso cambió y hoy día la recomendación es utilizar mascarilla en todo momento. Incluso, dice la doctora Tam, en los momentos más íntimos. Tam ahora es tan entusiasta en relación con las mascarillas, se ha dicho la doctora Marnie Subkoff, que comentó a través de un diario, que es el diario del National Post de Canadá, dice que es tan entusiasta son las mascarillas que dice que la gente las debe utilizar incluso en las relaciones sexuales. No es que nadie haya preguntado, dice, el COVID-19 no es una enfermedad de transmisión sexual. Ahora simplemente ella es tan pro mascarilla que la promueve en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Bueno, como decía, cada uno se las arreglará como puede. Lo que hay que pensar, eso sí, es que hay que tomar, ojalá, todas las precauciones para evitar los contagios y la transmisión de esta enfermedad. A propósito de los contagios, ¿vieron el caso de una investigación que se realizó en China a propósito de un super contagiador, una persona que viajó en un bus y habría transmitido la enfermedad a 24 personas. Ah, este era un bus que recorría una de una ciudad que se llama Ningbo a Wuhan, en China. Esto ocurrió el pasado 19 de enero. La epidemia se estaba desatando en ese momento. Y esta investigación, que apareció en la revista JAMA Internal Medicine, dice que bastó una hora, un viaje, perdón, de una hora y 40 minutos, un viaje relativamente corto, una hora y 40 minutos, para que el sistema de ventilación de este autobús extendiera el virus a los pasajeros, a todos los pasajeros, incluso algunos, no es que se hayan contagiado todos, pero sí se contagiaron 24 de los que iban en este bus. Por lo tanto, llegó incluso el virus a pasajeros que estaban situados varias filas más adelante o más atrás de la persona infectada. Ninguno de ellos, obviamente, llevaba mascarilla en ese momento. Según el director de Medicina de Viajes de la Universidad de Nueva York, Scott Weisenberg, dice que es ciertamente muy preocupante, porque este estudio implica que en el contexto adecuado, la regla del metro y medio, el metro y medio de distancia, no te protege necesariamente de contraer el COVID-19. Ya hay varias investigaciones que han informado de casos de supercontagios en universidades, en colegios, en restaurantes, en locales. Recuerden ustedes ese brote que hubo, me parece que fue en Suiza, en un bar, en un centro de esquí. En los vuelos también, y por lo tanto queda bastante claro que la regla del metro y medio o de los dos metros, como sugieren algunos otros, no es suficiente. La mascarilla aparecerá ser a estas alturas lo que más nos protege. Oye, otra cosa, esto es una historia bien increíble, pareciera una historia de ficción, pero es real. Se trata de una mujer, una académica y activista en favor de los derechos de las personas de color, profesora además de historia afroamericana en la Universidad de George Washington, y que ha pretendido ser negra durante años. Se ha, de alguna manera, hecho pasar por una mujer de raza negra durante muchísimos años. Ella se llama Jessica Krug. De hecho, en algún momento ha recibido apoyo financiero de parte de instituciones que tienen que ver justamente con la cultura afroamericana, por ejemplo, el Centro de Investigación Schomburg, un centro de investigación en cultura africana, perdón, en cultura negra, y ella recibió apoyo financiero para un libro que escribió acerca de la resistencia de los fugitivos en el tráfico de esclavos. Pero bueno, ella misma, a través de un posteo que hizo en una página que se llama Medium, ha reconocido que su carrera está construida sobre la mentira, sobre dice un tóxico terreno de mentiras. Dice, al llegar a un cierto momento de mi vida adulta, he escondido mi infancia, mi experiencia como una niña, una joven judía y blanca, criada en un suburbio de la ciudad de Kansas, en Kansas City. Esto lo he escondido bajo distintas identidades que me han permitido hacerme pasar por una persona de raza negra. Primero dije que era una persona de la zona norte de África, después afroamericana, después negra, digamos, de origen caribeño o del Bronx. Su libro, su último libro, que se llama Fugitive Modernities, fue publicado bastante antes de que ella hiciera esta confesión. Y en los agradecimientos del libro, al principio del libro, ella dice, agradece a mis ancestros, dice, desconocidos, sin nombre, que, cuya vida entró en un futuro que ellos jamás pensaron que podía existir. También a mi hermano, dice, el más rápido, el más inteligente y el más carismático de todos. Y por a aquellos también cuyos nombres no puedo decir por su propia seguridad, ya sea en mi barrio, gente de mi barrio, de Angola o de Brasil. Claro, con ese tipo de escritura, ¿no es cierto?, con esas frases y además con el tipo de apoyo económico que ella recibió, todo el mundo pensaba que se trataba de una mujer de raza negra, pero ella ha confesado que no, que en realidad su origen es judío, que de raza negra no tiene absolutamente nada, y ha estado durante toda su vida adulta, buena parte de su vida adulta, simplemente mintiendo. Reconocido también que tiene problemas mentales. Dice, claro, hay ciertos problemas mentales que me han acompañado durante mucho tiempo, pero eso, dice, no justifica, ni condona, ni excusa lo que yo he hecho. Lo digo para que se entienda de dónde viene esta falsedad, de dónde viene este tremendo engaño. Dice el diario The Guardian que intentaron hablar con ella, no lo lograron. Tampoco la Universidad George Washington entregó ningún tipo de versión acerca de lo que ha pasado, pero sí hubo reacciones de distintas personas, entre ellas el escritor Robert Jones Jr., que a través de Twitter dijo que estaba realmente impactado, todavía procesando mis emociones, pero sobre todo me siento traicionado, siento que me hicieron tonto con este engaño durante tantos años. Vamos a hacer una breve pausa. Antes le quiero decir un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Puedes conocer sus tres carreras enfocadas en la transformación digital. Las puedes conocer en www.uss.cl. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? Airlife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Airlife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl. Hoy más que nunca hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate la verdadera libertad de elegir. Scotiabank. Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Las personas con discapacidad que acudan a votar podrán optar al voto asistido, recibiendo ayuda por parte del presidente de la mesa receptora de sufragios o alguna persona de su confianza mayor de edad que lo podrá acompañar hasta la cámara secreta. Los electores con discapacidad visual tendrán a su disposición plantillas con ranuras, información táctil y sistema Braille. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si quieres vivir en la Dehesa, Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Tenemos el placer de recibir, bueno, el estudio, por supuesto, estamos en teletrabajo, pero sí a través de las comunicaciones, a través del teléfono, al actor Gonzalo Robles, quien va a conversar con nosotros a propósito del retorno de los Equiguren. Ya hemos estado en el programa conversando con algunos de los integrantes de este queridísimo elenco, pero es bueno siempre conversar con ellos porque ahora están además viviendo un momento duro, los Equiguren en pandemia. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, no sé si Gonzalo nos está escuchando ahí o no. No, estamos ahí con un pequeño problema, parece que no nos alcanza. No sé si nos está escuchando él a nosotros o nosotros no lo estamos escuchando a él, pero claramente no está en este momento saliendo al aire. ¿Gonzalo?
No, sí, con él. No.
¡Ah, Gonzalo! Te tenemos ahí. Ya, te estaba presentando. Te presenté con bombos y platillos, pero te lo perdiste nomás, po. Así que dejo con ustedes, voy a decirlo así, tan simple como eso. Dejo con ustedes a Gonzalo Robles. No, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Gonzalo, obviamente vamos a hablar acerca de las presentaciones que van a tener ustedes de los Equiguren en pandemia. Esto va a ser vía Zoom el día sábado 12 y también el domingo 13 de septiembre. Ya vamos a entregar todos los detalles para que la gente pueda comprar las entradas. Pero te quería pedir a ver si podemos empezar haciendo un poquito de historia de cómo nacieron estos personajes, en qué estabas tú en ese minuto y cómo fue desarrollándose esto, que parte como una sección humorística, ¿no es cierto?, en Sábado Gigante, y después, bueno, se va transformando en un fenómeno.
Claro, exacto. Bueno, yo en ese momento estaba haciendo cosas serias, estaba haciendo teatro serio, estaba haciendo teleseries, qué sé yo, La Baracha, La Señora. Entonces, de repente se nos ocurrió hacer esto, Cristian, que fue invitado a un sketch de Sábado Gigante, de los Valverde, como jefe de ellos, y le gustó mucho, pues fue La Coca, La Señora del Jefe, gustó mucho, y en Sábado Gigante dijeron, ¿por qué no hace una sección de los Equiguren? Y ahí entré yo y La Malucha. Ahí hicimos el... ¿Aló, me estás escuchando?
Sí, te escuchamos perfecto.
Ya, y ahí empezó el sketch este, que la verdad es que le fue muy bien, porque teníamos en el momento social cómo estaba la cosa, que esta gente que era pirulo, que estaba mal económicamente, pero aparentaban, te fijáis, los Equiguren, y nosotros que éramos más populares, que yo venía de haber tenido camiones, era con Sergio el edificio, el chico que había tenido camiones, pero decía eso. Y yo entré con la Priscila porque la saqué del cabaret, de ella bailarina nocturna de un cabaret. Entonces ahí empezó la situación de nosotros, los pirulos y nosotros, qué sé yo, que era como las dos movimientos sociales que habían, que los pirulos, claro, cabaret, y nosotros que veníamos a parecer populares y digamos ricos, entre comillas, porque no tenían ni uno. Siempre pasaban de tumbo en tumbo estos cabros. Entonces, ahí empezó a realizarse este y nos fue súper bien. Entonces, hicimos varios años el sketch este, de los Equiguren, sí, que era un partido cortito, pero terminábamos haciendo 25, 30 minutos al final.
No, claro, sí, como yo decía, se convirtió efectivamente en un fenómeno. Con además, muchas de las cosas, esto de que yo tuve camiones, se convirtió en un dicho. Ah, en un dicho muy popular, una frase que se ocupa hasta hoy día. Bueno, no hablemos los camioneros, digamos, pero sí, yo tuve camiones, se ocupa hasta el día de hoy.
Claro, como diciendo que yo sé mucho de mundo, no es que yo tenía camiones, claro, una frase claro. Que aguantaba para todo.
Claro.
Y en ese momento estaba la crisis del 82, que fue súper seria, entonces hay mucha gente que estaba muy mal, que estaba ahí quebrado, qué sé yo, te acuerdas que el dólar subió, que una cagá, porque mucha gente estaba endeudada en dólar, entonces este país que tuvo una crisis fuerte, los bancos, en fin, se fueron a la quiebra y todo. Entonces estos personajes estaban muy de moda y nosotros captábamos la cosa social del momento y lo hacíamos súper contactado con la gente, era lo que estaba pasando en la realidad del país. Y ahí le apuntamos nosotros y fuimos como críticos con sentido del humor. O sea, una comedia criticando.
Claro, con mucha conexión con el momento de país, pero también con mucha capacidad de identificar a las personas por las vivencias, digamos, que cada uno de nosotros tiene. Y lo que a mí me llama la atención es que es cómo han perdurado, no solo lo bien que han perdurado ustedes, digamos, como elenco, como grupo, ¿no es cierto?, si siguen súper vigentes, sino que también el concepto mismo, esta intuición de que esta familia podía representar muy bien una realidad chilena, y hasta el día de hoy, la verdad que tiene vigencia.
Sí. Sí, tiene vigencia porque fíjate que nosotros ya habíamos dado por terminado esta cosa, como el 99, ya habíamos dejado de hacerlo, y después nos llamaron para los 50 años Sábado Gigante, el 2012. Uh-huh. Entonces hicimos la sketch y gustó mucho, te fijas, le fue muy bien en rating, fue como el más alto el programa, y repitieron otro programa más. Entonces nosotros nos dijimos, ¿por qué no hacemos una gira con esta cuestión? Y empezamos a movernos por todo el país, y hasta hoy nos estábamos dando vueltas súper bien, porque metíamos las cosas que pasaban en el país, metíamos muchas cosas. Además, en el sketch original nosotros metíamos de todo, teníamos un par de anticuarios en el edificio que eran como unos gays pero disimulados. Mira, nosotros estábamos trabajando en el Canal 13, que en ese tiempo no se podía hablar ni de política, ni de religión, ni doble sentido, ni garabato, ¿cachai? Entonces era bien ingenioso, pero nos permitíamos ciertos lujos que ahora no se podrían hacer. Ponte tú, teníamos un vecino que era el agregado cultural de Tanzania. Entonces, que lo hacía César Redondo, muy divertido, porque estaba vestido con una cuestión como de tigre, te fijé, y con un hueso en la cabeza, para sacar unos ríos metidos.
No, hoy día eso te llevan preso por esa cuestión.
Claro. No se puede. Entonces metíamos esas cosas que se podía, porque eran, puta, había que buscarle dónde está la cosa. Fuera que el pompi estuviera mal, que la gente pasaba bien, de repente mal, que es más o menos lo que estamos haciendo ahora también. Que es un reencuentro que tenemos nosotros con los de Guiburen, un reencuentro decimos que no nos veíamos hace 30 años y nos encontramos en esta situación, ponemos de acuerdo con el Pompi para vernos, y ahí nos encontramos los cuatro. Entonces ahí vemos qué estamos haciendo, que, en fin, cómo está cada uno, y bastante las diferencias son bastante grandes, pues.
Claro, me imagino, o sea, han pasado muchísimos años, y ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el matrimonio? Ellos siguen casados, ¿no? ¿Siguen siendo pareja el Pompi con la Pía?
Sí, siguen casados, no se han separado nunca. Esas familias no se separan.
se aguantan.
Se aguantan, es como los tiempos antiguos, se mantienen, claro. Fácil, estén mal o bien, igual se mantienen, como si no pasara nada.
Claro.
Igual... al Pompi lo mandaron a una residencia sanitaria, pero una residencia así como en la estación central, una cuestión que se llama los Porotos con Rienda, un hostal. Está ahí, lo tiene marginado la Pía, pero ahí nos encontramos nosotros todos. Y yo he cambiado totalmente, a mí me ha ido súper bien, claro que le dio el descuento. Nos fuimos a Nueva York, y si yo, vendimos sándwiches de potito, nos fue estupendo y nos hicimos ricos. Entonces ahora somos millonarios nosotros.
Ah, ya, completamente da vuelta la tortilla.
Claro,
y usted, bueno, da vuelta. Y porque en esa época, en ese momento, el Caroca más bien le hacía los puntos a la señorita Priscila, ¿no es cierto?
Señorita
dejó
Priscila,
de ser señorita,
claro.
Priscila. ¿Se casaron? ¿Qué pasó con esa pareja?
No hemos casado, somos una pareja, pero convivimos, pero no nos hemos casado. Nosotros practicamos el amor de pareja, pero sin ataduras de papel.
sin papeles. A lo compadre.
O sea, convivimos, nomás. Somos convivientes.
Convivientes, a lo compadre. Sí,
sí, pero, claro. Sí, pero fieles, sí, fieles, sí.
Ah, ya.
Porque lo pasamos súper bien nosotros. Nosotros estamos a otro nivel, qué sé yo. Nosotros, como te digo, fuimos a vender a Nueva York, y como Caracas, digo, fuimos a Nueva York, y en fin, hicimos esta cosa de sándwich potito, vendimos allá, nos fue muy bien, y nos regresamos con plata a Chile. Y nos compramos un camión y empezamos, y ahora tenemos una flota de camiones, una flota del Transantiago, dos líneas, la 620 y la 408, y además nos dedicamos nosotros, fuimos al casco antiguo de Santiago, arrendamos una casa antigua, la pintamos con cal blanca, arrendamos unos pupiches, arrendamos unos profesores y tenemos una universidad privada con fines de lucro.
Ah, pero sí, aprovecharon todas las oportunidades que ofrece este país.
Todo. Claro, ¿no? y hay que ponerle el nombre de santo, porque todas las universidades ya en nombre de santo, San Sebastián, Santo Tomás, San Alberto Hurtado, así que nosotros le pusimos Santa Elena con H. Yo soy el rector y la señorita Priscila es la vicerrectora académica. Imagínate.
Ah, mira. Les recuerdo, estamos conversando con el actor Gonzalo Robles a propósito de este regreso de los Equiguren, que ahora están además viviendo en plena pandemia y se van a presentar a través de Zoom el día sábado 12 de septiembre y también el domingo 13 de septiembre, a las 21 horas el sábado y a las 20 horas el domingo. ¿Cómo ha sido? Me imagino que están ensayando también a través de Zoom, ¿no? Este espectáculo ya lo han hecho. ¿Cómo lo están enfrentando a esto de hacer teatro a través de conexiones remotas, digamos, que no es fácil?
Mira, nosotros hicimos una cosa diferente esta vez. Nosotros ensayamos todo por Zoom, porque eso no nos podíamos ver, ensayamos por Zoom, ahí es bien complicado ensayar por Zoom. Y después decidimos hacer una cosa presencial que se podía hacer ahora en un teatro con máximo 10 personas, con técnicos, y lo grabamos para la televisión. Entonces hicimos el teatro, en un teatro, en escenario, qué sé yo, resguardado, distancia, qué sé yo, sin público. No teníamos público, teníamos fotos, igual que fútbol, y tonteamos con eso, con la foto, con la gente, qué sé yo, pero no está el público. Es bien curioso porque esta cuestión no la habíamos hecho nunca. Porque un teatro es teatro cuando hay público.
Sí, claro.
Yo había hecho teatro en televisión, teatro en Chilevisión, en Canal 13, no sé, grababan obras de teatro, pero con público. No, porque esta es una obra, una comedia, porque hay que decir que es comedia, pero es curioso esta cuestión, es curioso. No hacíamos los sketches, era con público también. Entonces, pero lo grabamos presencialmente y lo vamos a dar por streaming por Punto Play.
Perfecto.
Punto Ticket se compra la entrada y Punto Play es la plataforma que usamos.
Perfecto, entonces esto es, en el fondo, es una transmisión. No es que ustedes estén actuando ahí en ese momento, pero sí van a tener un encuentro virtual con el público, ¿no es cierto? Con la gente que haya eso después de presentar la obra.
Claro, después de la obra nosotros tenemos un encuentro virtual, vamos a estar ahí conversando con el público, las cosas que dicen, que cómo lo ven, que ven ellos, porque aquí en el teatro o el público ven el mismo espectáculo, pero ven otras cosas, la gente no es igual, o sea, todos ven cosas diferentes.
Claro, eso está interesante, es una el fondo es un conversatorio después de la obra, cosa que no se hace mucho con las comedias, se hace como con las obras más sesudas en general, ¿no? Pero con las comedias, claro. Estos conversatorios, la verdad que igual puede ser una súper bonita experiencia para la gente.
Sí, claro, que es una experiencia para nosotros y para ellos, porque claro. Yo hace muchos años, cuando empecé, hacíamos conversatorios en el teatro. El público y nos quedamos fue la función, cosa que se hizo ahora a poco también la estaban haciendo, pero nosotros éramos originales en esa época, en el tiempo difícil, entonces hacíamos conversatorio, y era bien muy entretenido para el público y para nosotros, y ahora lo vamos a hacer virtual, pero vamos a estar ahí, nosotros vamos a estar presentes.
Perfecto, ahí van a poder conversar con Gonzalo Robles, con Malucha Pinto, con Cristian García Guidoro, con Coca Guasini. ¿Ustedes han seguido durante todos estos años siendo cercanos, siendo amigos, o cada uno en el fondo tiene su vida y se junta para pega, ¿no?
No. Yo con Cristian somos amigos de los 15 años. Con el tiempo del colegio nos conocemos. Y con la Coqui y la Malucha también tenemos una relación de amistad y nos vemos en el cumpleaños, cuestiones así, nos vemos, de repente hacemos cosas. Y bueno, de hecho, hemos hecho, este último tiempo hemos estado haciendo funciones, hicimos funciones en plena estallido social, hicimos funciones en el Teatro Oriente y en el Teatro, en el Café de las Artes. Que nos quitan del estallido en esa época, porque nos fue súper bien, por eso seguimos haciendo esto, porque nos fue súper bien, nos trasladamos al Teatro Municipal de Las Condes, hicimos 5 funciones, estuvimos hasta el 15 de marzo, y ahí teníamos una gira por el país, re buena, y vino la pandemia, o sea, quedamos al salto al águila, al salto
oye,
todo real, que le llaman.
Claro. Oye, ¿y cómo ven qué han conversado con respecto al futuro? Porque no se sabe cuánto va a durar esto, el regreso de los espectáculos en vivo y con público presente se ve bien difícil, probablemente en bastante tiempo más.
Sí, yo creo que es mundial, esta cuestión es mundial, estamos viéndolo en todas partes del mundo, esta situación. Ahora, hay dos cosas. Una cuestión que nadie sabe cómo va a avanzar esto de la pandemia, cómo va a retroceder, avanzar la vacuna cuando sale. Tú sabes que ahí se especula mucho. Los chinos dicen que están listos, los rusos ya la tienen. Entonces, bueno, no hay vacuna. Entonces el futuro es incierto. Entonces, hay que inventar como este tipo de funciones que vamos a hacer nosotros, a través de Zoom, hay teatros que van a empezar también a funcionar en Europa, con el 25%, la verdad es que se está probando, y nosotros, bueno, tenemos la mala suerte de tener un ministerio que no nos ayuda mucho, bueno, o sea, no el Ministerio de la Cultura y la Arte no funciona para nada más que por puros concursos, y que de hecho bajaron hasta los ítems de los concursos, entonces estamos desprotegidos en eso, no está presente el ministerio no solamente los actores, sino que el pintor, los escultores, los escritores, los bailarines, los músicos, los audiovisuales, el cine, el topo. ¿Te fijáis? No hay, y somos muchos, tengo una industria que se mueve mucha gente y muchas lucas también, pero ahora no hay nada, entonces la cesantía es tremenda y hay que inventarse este tipo de cosas porque los países desarrollados ayudan a su gente.
Claro, el tema es que, bueno, pasan muchas situaciones, pero sobre todo en situaciones de crisis, en que la cultura es bastante postergada y el momento de la reactivación no se toma en cuenta lo muy golpeado que estuvo y tampoco se toma en cuenta el valor que tiene para una sociedad. Se le deja muy de lado al arte y la cultura en general.
Mira, y las civilizaciones, digamos, lo que va quedando las civilizaciones es la cultura, ¿te fijáis? Que la cultura, la arqueología de todas las cosas que pasó anteriormente, en fin, el teatro proviene del tiempo de los griegos, se recuerda con los clásicos, porque Shakespeare, Molière, en fin, la pintura está en todos lados, la música sigue, pero eso lo financiaba gente, lo financiaban, que se dio mecena, que el rey o el Estado, pero en este caso en Chile, siquiera presidente ha hablado una palabra cultura, pero en fin, estamos acostumbrados y lucharemos por eso, pero lo desprotegió totalmente. La señora Valdés no pesca.
Y ya le han mandado mensajes, me imagino, ¿no?
Sí, ha mandado mensajes, reunir, y nunca se ha reunido con nosotros, con la ANI, que la Asociación Nacional de Artistas, y en fin, los audiovisualistas tampoco lo han dejado de lado, no lo recibe, es complicada la cosa. Entonces, estamos desprotegidos y rascándose por las propias uñas, porque es así la sociedad que estamos viviendo, el sistema que estamos viviendo neoliberales es eso. Entonces no nos pescan. Y los países desarrollados como Estados Unidos, que queremos copiarle, evidentemente hay un apoyo tremendo en los estados, las municipalidades, los ayuntamientos, en todos lados. Y además, para más remate, nosotros de repente uno puede postular los famosos donaciones culturales, pero es tan enredado eso, que hay que tener una fundación, qué sé yo, hay que tener un montón de cosas, que tampoco, y eso si el quien decide que se apruebe la cosa del Ministerio de Cultura, ¿te fijas? Es muy muy enredoso eso, y
claro, cae en donde mismo, en definitiva,
que podría ser una ayuda, ¿te fijas? O una ayuda de las empresas grandes que financian, qué sé yo, que internacional, como la otra, como Estados Unidos, como en Europa, como en los países occidentales.
Oye, Gonzalo, recordémosle a la gente entonces la posibilidad que tienen de todavía de comprar entradas para la presentación, las dos presentaciones de los Equiguren en pandemia. Son entradas limitadas, valen 10 mil pesos, se pueden comprar a través de Punto Ticket, ¿no?
Punto Ticket, claro, y Punto Play, pero nosotros tenemos una preventa, así que hay que apurarse, porque tiene una preventa que termina el martes, entonces...
Ah, perfecto, está todavía... Perfecto, ahí pueden conseguir entonces entradas más baratas. Hay que apurarse entonces de aquí hasta el próximo martes para los Equiguren en pandemia. Gonzalo Robles, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
No, pero un abrazo grande. Una cosita para terminar. Esta es una obra que es una comedia, que es antidepresiva, antipsicótica y estabilizadora del ánimo.
Justo lo que necesitamos todos. Excelente.
Exactamente.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande.
Gracias a ti por lo que estés.
Que estés muy bien. Bueno, ya nos vamos. Bien, Amores Notables con Álvaro Espejo. Hoy, Gabriela Mistral y Doris Dana. No hay lugar para dudas. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto y Matías Rivas. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Álvaro Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos The Go-Go's Beauty and the Beast. Y nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde en punto. Sigan en compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana y visiten siempre duna.cl. Que estén bien, chao.